Como siempre, con nuestra sintonía del abanico del maestro Javaloyes, os damos la bienvenida al programa Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Buenos días, soy Gema Rubio y me acompaña Laura La Bañera.
Buenos días, Gema.
Y Marina Martínez.
Hola.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Cada 15 días, los lunes, en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Y os contaremos cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En el programa de hoy vamos a hablar de la guerra de Sidi Ifni, porque la de Sidi Ifni fue una guerra, la última que libró España, una guerra que no se cita en los libros de historia. Comenzó en 1957 en el territorio español situado entre el Reino de Marruecos y el Sáhara Occidental, a orillas del Océano Atlántico, al año siguiente de que España abandonara su protectorado del norte de Marruecos, que tanta sangre costó entre 1909 y 1926. España combatió en Sidi Ifni entre noviembre de 1957 y junio de 1958 contra el Ejército de Liberación Marroquí para defender las plazas coloniales en el norte de África. En el conflicto fallecieron unos 200 españoles, 80 fueron dados por desaparecidos y casi 600 resultaron heridos. España acabó saliendo de Ifni el 31 de julio de 1969, 11 años después de esta guerra que Franco silenció. Auspiciada y alentada por el Reino de Marruecos, la guerra de Sidi Ifni acabó con el abandono, a mediados de los 60, del territorio africano administrado por España. El último episodio sería en 1975, la llamada Marcha Verde, también alentada desde Rabat, que terminó con la salida de España del Sáhara Occidental. Para hablar de este tema tenemos invitados a José Antón Vázquez y a Jaime Juan Cremades. Bienvenidos a Memoria de Elche.
Muchas gracias.
Gracias.
José, ¿en qué año llegó usted a Sidi Ifni?
Pues llegué en noviembre, aproximadamente a finales de noviembre del año 57.
¿Y había más ilicitanos con usted?
Sí, había más soldados.
¿Ilicitanos?
No, estaba en el regimiento de Pavía 19 de San Roque, Cádiz. Allí no había más ilicitanos.
¿Usted sabía dónde iba o no? No lo sabía.
Sí, sabíamos perfectamente dónde íbamos porque...
¿Sabía que iba a una guerra?
Sí. La noche anterior estuvimos oyendo la radio y estábamos escuchando los acontecimientos que ocurrían en Sidi Ifni y tal. Y claro, esa misma noche o ya de la madrugada del día siguiente tocó la generala, el toque de generala, nos levantamos... E inmediatamente fuimos al cuartel que lo teníamos al lado. Nosotros teníamos una residencia de oficiales y suboficiales al mismo lado del cuartel. Y allí estaban preparados los camiones militares. De allí nos llevaron a Algeciras, y en Algeciras ya nos esperaba el transbordador Virgen de África y salimos inmediatamente, sí.
Jaime, usted fue más tarde a hacer la mili. ¿Qué es lo que hacía usted allí?
Bueno, yo primero nosotros fuimos el 17 de marzo del 61. Fuimos a Málaga, de Málaga a Sidi Ifni en barco. Desembarquemos enseguida, pero el desembarco bastante pesado. Allí fuimos al campamento y cada uno iba al regimiento que le pertenecía. Estaba tiradores, intendencia, artillería, y yo fui al grupo de policía de Ifni. Sobre eso os puedo hablar.
Sí,
El campamento nos duró 3 meses. El campamento fue muy duro, muy duro, muy duro. Más duro que la Legión. Allí estaba la 13 bandera independiente de la Legión, y los mismos legionarios que pasaban por el campamento decían que el campamento nuestro era muy duro. Os voy a decir un detalle nada más. El mismo día de la jura de bandera, a las 11 de la noche nos hicieron salir al campo para hacer ejercicio de instrucción. De ahí os puedo decir, cuando decían cuerpo a tierra, teníamos que tirarnos cuerpo a tierra, hubiese bajo piedra, hubiese pinches, lo que hubiese. Yo creo que nos hacían de esta manera en el fin de cuando saliéramos del campamento, poder combatir con el personal nativo, el personal europeo, que entonces llevábamos allí los españoles, y el personal militar, incluso a la legión.
¿Y usted, José, en qué condiciones vivía allí también?
Bueno, las condiciones de aquello, pues aquello era terreno montañoso. Bueno, montañas no eran muchas montañas, pero un terreno muy agreste. Había una especie de matorral que parecido a las piteras que hay aquí.
Sí.
Creo que se llamaban euforbios. Y allí, pues llegábamos allí, hacíamos trinchera todos los días, hacíamos trinchera y nos preparábamos para salir inmediatamente que recibíamos la orden. Casi todos los días nos recibíamos la orden de atacar y salíamos, ya tomábamos la posición que se nos ordenaba y así hasta el día siguiente íbamos avanzando. Cada vez que llegábamos plantábamos unas tiendas, las tiendas de campaña, volvíamos a hacer trinchera y así sucesivamente.
¿Cuánto tiempo estuvo allí?
Pues allí estuve desde finales de noviembre hasta finales de febrero del año siguiente. Y el acontecimiento más que no puedo olvidar jamás es el día que amaneció con unos estruendos tremendos, unas explosiones grandes, y resulta que no era el enemigo, era nuestro crucero Canarias, que estaba disparando, pensando que estaba despejando la posición enemiga que teníamos más adelante, pero se ve que los cañonazos se quedaban cortos y daban en nuestro campamento.
Madre mía.
Inmediatamente no pasó nada, solamente hubo desperfectos materiales, sí, no sí. Murió nadie allí. Pero ese mismo día fue cuando salimos a tomar una posición, que había allí un pequeño montículo. Y normalmente nosotros antes de salir disparamos fuego de mortero e incluso a veces teníamos el apoyo de la aviación, algún avión, no siempre, pero algún avión salía y dejaba caer dos o tres regaos, ya los que habían allí ya estaban advertidos. Normalmente se quedaba la situación y la salida normalmente pues no había el peligro inminente. Ocurrían cosas, pero vamos, era. Pero aquel día fue un desastre tremendo. Aquel día, creyendo el ejército que no hacía falta lanzar el fuego de mortero, porque pensaban que el Canarias había desalojado la zona, y el Canarias se había equivocado y había tal. Bueno, pues
sí.
A mitad de camino recibimos fuego de ametralladoras,
sí,
y de fusiles. Era lo que llaman allí el PACUM. PACUM eran unos tiros que hacían ese ruido. Allí murió un soldado de mi pelotón, al lado mío. Los tiros se oían, silbaban a un tal. Ese día murió también el teniente Cristos Astray, que era sobrino del general Millán Astray, el fundador de la Legión. Y bueno, fue un desastre. Tuvimos que la camilla, recoger el muerto y algunos heridos, volver y en fin, no sé qué más quiere que le cuente del tema.
Sí, sí.
Un desastre.
Sí. Bueno, ahora es un tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección de Este nombre me suena de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Marina?
Hoy os voy a hablar de Lorenzo Sansano Ruiz, nacido en Elche en 1899, concretamente en la partida de Maitino. Se hizo chofer y fue el inquilino del garaje propiedad de Vicente Sansano Fenoil, en la calle Lepanto, que aún sigue en funcionamiento. En la Segunda República se produjo un plante de choferes por reivindicación de la jornada de 8 horas y Lorenzo Sansano se presentó ante su jefe informando de la situación. Sansano Fenoy se planteó en aquel entonces vender sus camiones y le llegó a decir a su empleado que se encargara de la venta de vehículos. Lorenzo Sansano acabó poco antes del inicio de la guerra, comprando una camioneta de transporte por 15.000 pesetas. Cuando estalló la guerra, pensó en esconder su automóvil en su campo de Maitino. Sin embargo, militantes de la UGT se presentaron una mañana en su casa para requisarle el vehículo. Y al no encontrarse, ni él ni su coche, llegaron a amenazar a su esposa con llevársela detenida. Al enterarse su propietario, se presentó en la sede de la CNT para ofrecer su coche a cambio de que le dejaran ser chofer. Le dijeron que al no ser militante del sindicato no era posible y pidió entonces su ingreso en la organización. El coche fue requisado por el sindicato anarquista y Lorenzo se fue de nuevo a Maitino con el vehículo a nombre de la CNT. Esa misma noche llegaron de nuevo los militantes de la UGT y Lorenzo les dijo que el coche no se lo podían llevar. Los de UGT comprobaron la documentación y se fueron sin más. Desde su garaje se pintó un camión con destino a Madrid, con una tela que decía «Elche al heroico Madrid, Socorro Rojo Internacional». Durante la guerra, no dejó de viajar por todas partes con su vehículo hasta que pudo venderlo. Con ese dinero, 15.000 pesetas, compró a Julio una propiedad en la calle Blasco Valero, en el edificio que ocupa la autoescuela Eusto Piñán. En la guerra, pudo mantener su radio. Por la noche escuchaba Radio Sevilla y a Queipo de Llano, pero no le interesaba la guerra, sino porque se enteraba allí de una serie de billetes que valdrían después. Lorenzo Sansano fue incorporado por su quinta de 1920 al frente de los últimos meses de la guerra y marchó junto a sus amigos Vicente Oliver Antón y Manuel Mazón Mora. Trataron como pudieron de evitar el frente y acabaron los tres trabajando como mecánicos militantes de un taller militar. Terminada la guerra, Lorenzo pudo comprar el garaje al haber sido incautado por el banco al hijo de Vicente Sansano Fenoil, Antonio Sansano Mora. Lorenzo lo compró por 125.000 pesetas en el año 1943. A pesar de su indiferencia en política, en la posguerra fue víctima de una paliza por un policía municipal de apellido Mojica, el 15 de agosto de 1940. Lorenzo se encontraba una mañana en la Plaza Mayor esperando que se iniciara la venta de agua para su finca de Maitino, junto al kiosco. Y un señor se le acercó, le hizo un comentario y él le contestó que al encontrarse en fiestas la ciudad, hombre, para fiestas algo bueno habrá hecho. El municipal se lo llevó al cuartel y le empezó a pegar. Suerte tuvo que su hijo le vio y pudo avisar a Eloy Espinosa, que se disponía a salir de la procesión del 15 de agosto. Espinosa se presentó ante el jefe de policía municipal, Ataulfo Chillón, y evitó males mayores. Como buen campesino, la familia tuvo que calmar a Lorenzo para que se olvidara del tal Mojica. Lorenzo falleció en febrero de 1989. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Bueno, volvemos con nuestros invitados José y Jaime. Como ya he dicho antes, hubo muchos muertos en la guerra. José, usted estuvo en peligro, como ya nos ha dicho, ¿no? Que silbaban las balas a su alrededor.
Claro, ya te digo que murió un soldado en pelotón allí. El pobre chico, las últimas palabras me las dirigió a mí. Mi sargento me han dado. Y al final no pudo terminar la frase ya. Allí quedó. Fue una muerte instantánea porque resulta que las balas estas tenían un orificio de entrada que casi no se notaba, pero se iban abriendo los orificios de salida. Era muy grande y quedó allí en el acto.
¿Y usted, Jaime, en la mili también tenían peligro?
Peligro, sí, teníamos peligro, porque estaba el toque de queda. Entonces los nativos no podían salir cuando se escondía el sol hasta que empezaba por la mañana a salir el sol. O sea, cuando entraba el sol se ponía, hasta que salía no podían salir por la calle. Y entonces allí está, y en el pueblo más, que es donde yo estaba, porque las calles eran muy estrechas, eran como las calles aquí del Jabal, que son estrechas, sí, que te podían sacar por una ventana una gomía y te cortaban el cuello. Y de hecho, en junio del año 62, que iba a licenciarse la quinta, que iba a una grabar, se tuvo que dar hasta el mes de agosto, hasta el 13 de agosto, porque hubo un amago de levantamiento de, no sé si era Mohamed o Hassan, que estaba entonces, que iban a traspasar otra vez la frontera.
José, ¿se relacionaban con los habitantes de aquella población?
Nosotros, no, yo no llegué a relacionar.
Sí, sí.
A relacionarme con, hasta que me, que nos, vamos, hasta que me llegó el momento de pasar a retaguardia.
Claro, en la guerra, ¿no?
En la guerra allí no
había relación alguna. Tal.
Por cierto, que algunos amigos del Che y mis padres me mandaron algunas cartas e incluso paquetes, y no, yo no me enteré hasta que volví a la ciudad ya cuando estábamos en retaguardia,
sí.
Y entonces me entregaron los paquetes que estaban amontonados allí en un almacén.
¿Y usted, Jaime, se relacionaba con alguien o...?
Con los nativos, sí, porque daba la casualidad que en la compañía que yo estaba, que era la jefatura de tráfico, teníamos a cargo nuestro, a cargo de la compañía, la oficina que yo estaba, 300 nativos. Y todos los meses iban a cobrar la muna. Y el que más o menos, siempre que hayan dos o tres que se iban de permiso. Y tenía que preparar los papeles y todo. Y yo me relacionaba con ellos bien. Incluso había un sargento, no, un brigada, que era de allí, de Sidney, que estuvo en la guerra española aquí en España, y precisamente en Alicante, hablaba valenciano.
Sí.
Y más de una vez me invitó a su casa a comer. Pero comer allí con los nativos no lo digo, porque comíamos él y yo, la mujer estaba aparte.
Sí.
Una ventanita, nos daba los platos, nosotros comíamos, o sea, que juntamente con nosotros no comía.
Sí, con sus costumbres.
Sus costumbres, que yo las aceptaba, estaba allí, las aceptaba, pero en fin.
Claro.
Pero relacionarme, sí, con la gente que iba allí a la compañía, ahora con el pueblo no. Con el pueblo no me relacionaba porque no iba, no estaba en el pueblo con los nativos. Estaba
claro,
con
lo que han contado antes, ¿no?
Los nativos que iban allí a la compañía, sí. Con ellos sí que vivían en el pueblo, pero porque estaban, desde que pasó el follón, despejados de armas y hacían servicios auxiliares, y si hacían o no hacían.
Ahora Laura La Bañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué foto nos traes hoy, Laura?
Hoy traigo fotos que se han subido estos últimos días a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. La primera de las fotos de hoy es la boda de Vicente Pascual Cid y Elisa Pascual Santamaría. A la izquierda y a la derecha del altar se ven las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de San José. Esta foto se tomó en la iglesia provisional de San Juan de la Viuda de Maciá, el 5 de diciembre de 1954. Esta fábrica era conocida como la Fábrica de Sor, que estaba entre las calles Fossar y Filet de Dins. Más tarde, en los años 80, fue el lugar de ensayo y sede del grupo de teatro La Carátula, y así el edificio que hay en la actualidad recibe también el nombre de la compañía. Otra de las fotos que se han subido recientemente es una pintura de Sixto Marco. Este óleo de 1956 recibe el nombre de la Casa de Campo. Esta es la primera etapa de producción de Sixto Marco, en la que se centra en reflejar algo tan cercano y familiar como paisajes característicos de Elche. También pinta paisajes urbanos, pero sobre todo el Camp d'Elx. En esta obra, Sixto Marco ha querido dar un protagonismo igualitario tanto a la arquitectura tradicional de Elche como al palmeral. En la imagen muestra una típica construcción del Camp d'Elx inmersa en un huerto de palmeras. La tradición queda así reflejada con la palmera encapuchada que aparece a la izquierda de la composición. Aparece también la foto a un septenario dedicado al patriarca San José. Es un programa de solemnes cultos, en el que durante 7 días dedican actos de culto o devoción a Dios o a los santos. Este septenario se celebró en la Iglesia Santa María del 17 al 24 de marzo de 1912. Y por último traigo la foto de un grupo de soldados el 25 de abril de 1947. En la imagen aparecen 6 soldados posando, entre los que se encuentra Antonio Pecco Almodóvar. Una foto individual de este señor también se ha subido estos días. Estas fotos se pueden ver en la pestaña de inicio de la web de la cátedra.
Bueno, volvemos con nuestros invitados José y Jaime. Algunos veteranos de esta guerra les dieron una medalla, pero piden al gobierno que se les reconozca una pensión. Ustedes pertenecen a una asociación, ¿verdad?
Sí, pertenecemos a la asociación, pero eso de la asociación...
Jaime.
El que más sabe es Jaime.
¿Cómo se llama esta asociación, Jaime?
Asociación de Veteranos de UNIT del Levante Español, Avilé. Tenemos también en la página web, también tenemos nuestra página, que estamos muy contentos porque hay bastante gente.
¿Y qué hacen en esta asociación?
Más que todo...
¿Organizan reuniones?
Más que todo es propagar, o sea, propagar que la guerra de IMNI se conozca, que conozcamos IMNI, tanto la guerra como la posguerra. De hecho, hemos hecho exposiciones en Elda, exposiciones de fotos en Novelda, la exposición de fotos de aquí en el MAE, ahora la semana pasada la otra la hicimos en la Romana, mañana empieza una exposición de fotos en Monforte del Cid, para que la gente vaya conociendo y vaya viendo los aspectos y conozca lo que fue IMNI.
Claro, porque el gobierno lo ocultó, ¿no?
El gobierno no ha dicho nada.
Ni antes ni ahora.
Ni antes ni ahora. Ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar, ni nada. De hecho, se han pedido, cuando estaba la ministra del Ejército, Carmen Chacón,
sí,
se le pidió que reconociera una paga para los que estuvieron allí del año 57-58. Si te he visto, no me acuerdo.
Y también me contó una anécdota sobre la medalla, ¿no, José?
Bueno, sí, que nos dieron un oficio y tuvimos un pequeño disgusto allí con el oficial que atendía las oficinas. Y yo en realidad no me acuerdo de lo que hicimos, me lo contó después un compañero de Albacete que vinimos juntos.
Sí.
Dice, sí hombre, ¿no te acuerdas que tiramos el oficio en la papelera porque teníamos que esperar a que volviera todo el batallón para imponernos la medalla y además teníamos que comprarla, ir a Madrid a comprarla?
Sí, encima tenían que pagarla, ¿no?
En cuanto a lo de antes, me acuerdo que una cosa que ocurrió... es que fueron a IMNI durante la guerra, fueron a IMNI Carmen Sevilla,
sí,
y Gila. Y resulta que yo cuando volví, en una de las cartas que me había mandado mi padre, me mandó un recorte de un periódico.
Sí.
Y entonces me enteré yo de que en IMNI había estado Carmen Sevilla y tal, pero claro, los que estábamos en la guerra no nos enteramos de
claro.
nada de eso.
¿Y cómo fue su vuelta a Elche?
Pues una vez que estábamos ya en retaguardia, como yo tenía que haberme licenciado algunos días antes, cosa que no pude hacer porque no había llegado el relevo, el sargento que tenía que relevarme estaba en la población esperando, y cuando pasamos a retaguardia, entonces ya unos cuantos compañeros, de Albacete, el veterinario Pedro Romero y otro compañero, pues nos fuimos a una planicie que hay allí, un aeródromo,
sí,
y salía para Canarias un piloto en un Junker y dijimos, oye, nos vamos contigo. Y nos dijo, ¿vais a jugar la vida? Digo, pues es igual. Tenemos ganas de salir de aquí y tal. Y en efecto, aquello era realmente jugarse la vida porque el Junker ese se le atrancaban los motores del chico que no paraba más que de forcejear allí para que se pusiera en marcha. Y en fin, gracias a Dios.
Salieron vivos.
Llegamos bien a Canarias, ya estuvimos allí unos días y después de Canarias cogimos un barco que se llama, creo que se llama Ciudad de Alicante, me parece recordar, sí, que es gemelo del Virgen de África, y así, con él volvimos a casa.
¿Qué destacarían de su experiencia en Sidi Ifni?
¿De mi experiencia? Pues, aquello fue un desastre. Yo he tenido, después de que murió mi compañero Pedro Romero, yo escribí al cuartel, y me devolvieron las cartas. Y yo dije, ¿qué pasa que me devolvieron las cartas? Entonces hablé con un compañero de Madrid que se reunía en una tertulia también, jubilado, con varios generales y tal. Y dijeron, no, los cuarteles están cerrados todos. Los cuarteles están cerrados. Y digo, oye, ¿y las documentaciones? Porque yo quería que quería conocer a todos los que nos había concedido la medalla, sí, y tal, a ver si había algún amigo para poder comunicarme con él y tal. Y me dijeron, no, no, mira, la documentación, todos esos cuarteles están amontonadas en una dependencia de Ávila, del Ministerio del Ejército, del Archivo de Ávila y tal. O sea que no he podido averiguar nada.
Muy bien. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa en el que hemos intentado daros a conocer la guerra olvidada, la guerra de Sidi Ifni, en la que participaron ilicitanos. En la página web El Rincón de Sidi Ifni podéis encontrar más información sobre este tema, y hay un vídeo en YouTube que es un reportaje de Canal Sur titulado Sidi Ifni, la guerra olvidada de España, en la que varios veteranos explican allí sus vivencias. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria del Che con Marina Martínez.
Hasta el próximo programa.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
Y en los controles, Borja Cabrera. Y hasta luego, José y Jaime. Gracias por venir.
Gracias a
ustedes. Hasta el próximo programa.